En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, seguimos a vueltas con tantas y tantas cosas vinculadas con el mundo laboral que a veces nos sorprende el grado de incertidumbre que se nos presenta, ¿no? Lo digo porque ayer se reunieron el ministro de Economía y la ministra de Trabajo, que como sabéis discrepan sobre la reducción de jornada. Yolanda Díaz quiere que esa reducción sea para allá. Y aunque nos han vendido que el ministro de Economía es que no la quiere la reducción, no es cierto. Lo que quiere es que se implemente gradualmente y en colaboración, en acuerdo con los sindicatos, con los empresarios, que no sea una cuestión solamente de los sindicatos. Es verdad que además van a necesitar consenso parlamentario para sacar adelante esa medida. Y estamos en este contexto cuando dos de las aseguradoras, que ya han dicho que no van a seguir prestando servicio a los funcionarios de Muface, además amenazan al gobierno con denunciarles por la obligación que tienen de seguir prestando el servicio durante todo este tiempo. Con lo cual también otra que se suma más a esta incertidumbre que tenemos desde el punto de vista del mercado laboral. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y luego podríamos tener otro bonito debate que es cómo está impactando la gripe en los centros de trabajo. Y no miro a nadie, pero aquí hemos ido pasando por enfermería. Bueno, han ido pasando porque yo soy como Superman y de momento. Pero ya empiezo a moquear, ya empiezo a notarme yo un poquito. Iria, no me mires así, Iria Guzmán.
Muy buenas tardes. Sí, hemos estado malos. Tenemos menos defensas que el Almería. Tú, por lo que sea, ¿no? ¿Se te ve bien?
¿Qué te ha hecho el Almería, que es líder de la segunda división del fútbol español?
Yo creo que ya es el dicho de tienes menos defensas que. Pero bueno. Ya, pero podría meterme con la defensa de otro equipo al que creo que del que tú eres aficionado.
Madrileño.
Puede aquí, ser. Estaría, al que el otro día le metieron unos cuantos goles.
Estaría feo que en Onda Madrid
no lo voy
nos
a hacer,
metiéramos
claro,
con un equipo madrileño. Sería no, muy feo.
Por eso no lo voy a hacer. Y por respeto a tus colores.
Pero sobre todo porque estamos en la emisora pública madrileña.
No me voy a meter con ningún equipo.
De todos los equipos madrileños.
¿Y tú eres de todos los equipos madrileños?
Sí. De todos, absolutamente de todos.
Bueno, que te pondrás malo, es cuestión de tiempo.
¿Lo pones en duda acaso?
No, ¿yo por qué? ¿Qué te hace pensar eso?
No sé, Chema Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Peña, Iria Guzmán, oyentes de Madrid Trabaja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? José parece, Ollo, también se va, parece, nuestro técnico.
Parece un discurso de estos de señor presidente.
¿Cómo empieza un discurso de estos típicos? Sí, bueno,
¿qué premio ha ganado?
Aquí. De momento ninguno, merezco bastantes.
Tú eres también de los paciente. Equipos madrileños, ¿verdad?
Muy de equipos madrileños. Yo juego en uno de ellos, así que imagínate.
Bueno, juegas en lo tuyo, ¿se llama equipo?
Se llama equipazo, porque además hemos ganado este finde, así que estamos contentos.
¿En qué categoría juegas?
En Liga Local, de Alcobendas.
Vamos,
está bien, pero estamos ahí bien.
Que son una banda.
Somos una banda, pero bueno, de momento hemos ganado dos o tres partidos seguidos, que ya bastante logro para nosotros. Creo que el récord es cuatro, así que vamos camino de ello.
Hombre, más que hace tu otro equipo.
Ya, Eso sería otro melón que no vamos a abrir hoy.
Que no es madrileño, por eso nos podemos meter con él.
Sí, eso es verdad.
Bueno, que vamos con las redes sociales.
Pues vamos con las redes sociales. En LinkedIn, TikTok y Facebook nos podéis seguir. Nos llamamos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, Madrid Trabaja OM.
Por cierto, has publicado ya el vídeo de Yayos
Hace
y Centellas.
Hace escasos minutos.
Hay un vídeo de Yayos y Centellas. ¿Dónde? ¿En TikTok?
En TikTok, de momento, a Instagram lo vamos a subir a lo largo de la tarde.
Venga, pues que
lo Pero ya sepáis. Lo podéis encontrar.
Yayos y Centellas con Z, ¿eh?
Pero ¿y si hay algún oyente que no nos ha escuchado qué es Yayos y Centellas? No sé lo
que
recordar.
Pues que vayan al perfil, vayan al vídeo que acaba de colgar Chema y se enteren,
Muy
si
bien.
No lo saben.
Creando hype. Así me gusta.
Bueno, dicho esto, vamos con lo nuestro que es el empleo y el emprendimiento. Hablando de empleo, tenemos oposiciones para 13 auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
6 de acceso libre y 7 por promoción interna. Además de cumplir con los requisitos habituales, es necesario también estar en posesión del título de graduado en la ESO como mínimo. En la oposición, los aspirantes tendrán que superar 2 cuestionarios tipo test de 50 preguntas. Aquellos que logren aprobar esta fase tendrán que presentar sus méritos profesionales y académicos en una fase de concurso posterior, y el plazo de presentación de solicitudes se abrirá cuando la convocatoria se publique en el Boletín Oficial del Estado.
En Villaverde hay trabajo para contables.
Se requiere personal contable para autónomos, empresas y departamentos de recursos humanos. Necesitan personas con algo de experiencia demostrable y con conocimientos básicos de herramientas ofimáticas. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Necesitan profesor de infantil en Alcobendas.
Para trabajar a jornada parcial y de manera temporal, pretenden incorporar a una persona con el título universitario de educación infantil, pero no especifican si es necesaria la experiencia previa. El salario a percibir será el que regule el convenio de educación.
Hay una oportunidad de trabajo para camareros.
Buscan personas con experiencia en el puesto y con un nivel de inglés alto para trabajar en un restaurante comercial de alto nivel gastronómico y eventos. La empresa ofrece un contrato de trabajo indefinido con una jornada de 30 horas semanales y un salario a convenir en la entrevista.
Hay un supermercado de Alcorcón que busca dependientes de carnicería y charcutería.
Es necesario presentar el título de graduado en la ESO como mínimo y contar con algo de experiencia o formación en el puesto. Las personas seleccionadas se encargarán del corte y despacho de los productos y de atender a los clientes. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa o parcial, formación continua a cargo de la empresa y altas posibilidades de crecer profesionalmente.
Y hay una empresa que nos ha escrito al correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es, que es L4E, quien necesita consultor junior.
La empresa de ingeniería informática necesita incorporar a una persona para trabajar en el departamento de implementación de normas de seguridad y gestión. Es necesario contar con conocimientos en las normas ISO o similares y con habilidades para la documentación, organización y atención al detalle. No exigen formación universitaria, aunque sí que será valorable. Ofrecen un modelo de trabajo en remoto y un sueldo de 22.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos o conoces a alguien que los cumple? Visita la página web de Madrid Trabaja. La podrás encontrar buscándonos en cualquiera de las plataformas que hay para buscar páginas web. Y una vez que pinches en ella, te encontrarás las ofertas de empleo del 14 de enero. Empezamos con nuestra mesa de autónomas. Tenemos ya preparada a la persona que lleva desde el comienzo con nosotros, que es Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, Javier. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, también aquí. Ya nos ves pegándonos dentro y fuera de Madrid Trabaja, en el mejor sentido de la palabra, claro, porque
es un gustazo escucharos y ver el buen ambiente que creáis y que generáis.
Bueno, pues ya verás en el Yayos y Centellas lo bien que
lo
pasemos.
Estoy expectante.
Síguenos ya en Instagram y en TikTok, que son las plataformas en las que estamos, y nada, y yo creo que ya la semana que viene el primer capítulo sale, que además
genial, están los chicos
del Instituto Puerta Bonita En la parte técnica, se están encargando de toda la parte técnica, tanto de realización, de sonido, etcétera. Y bueno, pues es tiene también esa cosita de trabajar con gente muy joven y con muchas ganas y con mucha energía, que la transmiten además esa energía. ¿Verdad? Que
bueno,
nosotros que ya tenemos una edad, Gloria, somos jóvenes, pero de una edad.
Exactamente.
El encontrarnos con esa energía nos revitaliza, ¿verdad? Es como, actuamos casi como de vampiros de energía, yo por lo menos.
Pues sí, coincido contigo, y es verdad que, bueno, yo creo que no es, en muchos casos, nuestra edad, ¿ves? No representa el interés, las ganas de aprender y lo novatos y que somos en algunas tareas.
Claro.
O sea, que por eso, para algunas cosas igual somos mayores y para otras somos principiantes. Así que, bueno, yo también coincido en que reunirse con personas y con gente de diferentes generaciones, edades, pensamientos, es fantástico.
Bueno, es que te tengo que decir una cosa, que además ya yo y Centellas va un poco de eso, es decir, nos reímos, digamos, un poco del edadismo, ¿no? Lo que pretendemos un poco con ese enfrentamiento que es el mismo uh-huh. que tenemos aquí cuando empezamos muchas veces Madrid Trabaja, ¿no? Y es un poco, bueno, pues por un lado, digamos, reírnos cada uno de nuestra generación, ¿no? Pero reírnos en el buen sentido, porque yo creo que hay que saber reírse de uno mismo, ¿no?
Claro.
Y entonces, a partir de ahí, pues yo creo que puede haber un acercamiento, ¿no? Y que esperamos que a través del podcast, pues gente joven se acerque a los que somos de nuestra generación y viceversa, que los de nuestra generación también escuchemos a la gente joven todo lo que nos tienen que decir, ¿no? Y que estemos abiertos a escuchar, por lo menos.
Sí, sí, y además romper etiquetas, ¿verdad? Y todos esos prejuicios que nos limitan, ¿no? Identificar una edad con, bueno, pues eso, con una serie de estereotipos que igual no tienen nada que ver. Así que efectivamente estoy segura que romperá todos esos mitos que existen, ¿no? En torno a las edades. Encima desde una perspectiva divertida, o sea,
es que
genial.
Tienes que saber que nuestro eslogan es: ni todos los boomers somos tan boomer, ni todos los zetas son tan zetas.
Es que el abecedario es muy grande, así que es verdad que desde la A a la Z puede haber boomer y zetas.
Claro.
O sea que sí, completamente de acuerdo.
Así que bueno, se incorpora ya también con nosotros Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA y también colaboradora habitual. Celia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí haciendo propaganda de un nuevo video podcast que estrenamos la semana que viene.
Que ya he visto.
Se va a llamar.
Tiene buena pinta.
Bueno, a ver qué tal sale y qué nos contáis. Las personas que os apreciamos, pues contaremos con vuestra opinión y, por supuesto, también de los oyentes, porque al final todos... es un producto que debemos crear entre todos, de alguna manera, ¿no?
Pues contad con nosotros que os ayudaremos en todo lo posible.
Bueno, pues ya andamos en ello y estoy seguro. Y nada, ¿cómo has empezado, Celia? Que contigo no hablamos la semana pasada.
Bueno, pues hemos empezado fuerte.
Sí, ¿no?
Sí, hemos empezado fuerte porque tenemos muchas cosas. Estamos ya viendo un poco todas las que son las previsiones. Estamos en medio de la regularización. Hay mucha incertidumbre con respecto a ciertas cosas que se van a poner o no en marcha.
Bueno, yo comenzaba el programa hablando de eso, de toda la incertidumbre que hay, pero además en todos los ámbitos, yo creo, del mundo laboral, ¿no? Porque evidentemente hoy hablamos de autónomos, hablamos de esa regularización, pero también hablamos de lo que puede afectar la reducción de jornada, que ayer se reunieron la ministra de Trabajo y el ministro de economía, ¿no? Y bueno, y además hay un debate bastante poco profundo y un poco infantil, ¿no? Esto de ay, es mala persona el ministro porque no quiere reducir la jornada, es un poco infantil, ¿no? Es de patio de colegio, ¿no? Un poco, ¿no?
Totalmente, y además diré otra cosa, sobre todo eso, y sobre todo que muchas veces hay que dejar bien claro ciertos conceptos, porque cuando se habla de acuerdo del diálogo social, el acuerdo del diálogo social es entre patronal y sindicatos, no entre gobierno y sindicatos.
Claro, claro. No, y sobre todo esa posición de, bueno, pues como los empresarios no quieren llegar a un acuerdo, pues ahora lo agilizamos, ¿no? Y lo hacemos antes, ¿no? Como también un poco infantil, en plan de, oye, puesto que no colaboras, pues ahora te la vas a comer, hablando llanamente, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, nosotros estamos hartos de los ultimátums, y yo creo que esa no es la forma de dialogar.
Claro.
Sinceramente. Y luego que hay una cosa que para nosotros nos parece esencial. Ya lo dice la directiva de salarios adecuados, en la que se establece a nivel europeo cómo se debe determinar el salario mínimo interprofesional, o incluso en la Carta Social Europea qué es lo que se debe tener en cuenta para una reducción de jornada. Y la productividad es una condición previa,
claro,
a la modificación de ambas cosas. Y en el caso del salario mínimo interprofesional, lo que se dice es que solo se deberá establecer legalmente un salario mínimo interprofesional cuando no existe cobertura suficiente de la negociación colectiva. Yeah. Y en España estamos en una cobertura por encima, cerca del 80% de los trabajadores, con lo cual, en este caso es de alguna forma aceptar que la negociación colectiva ha sido un fracaso, cosa que no ha sido así. Y que el papel de los agentes sociales tiene que ser siempre respetado, porque nadie mejor que ellos saben en cada territorio, en cada actividad, en función del tamaño empresarial, cuáles son las condiciones de jornada y de salario que deben implementarse. Y por eso se llega a un acuerdo nacional de negociación colectiva.
Bueno, pero ahí te ha saltado lo del salario mínimo, que también es otro tema que está ahí, que
claro, claro,
está,
pero
pendiente,
es que son,
¿no?
Son precisamente las dos cosas. Es cierto que en el caso del salario mínimo interprofesional es una prerrogativa del gobierno, pero es que si aumenta, tal y como han dicho los expertos, en 50 euros, estaríamos acumulando un crecimiento en los últimos 6 años de un 60%. Díganme ustedes que la economía española ha crecido un 60%, que el empleo ha crecido un 60%, que la inflación ha crecido un 60%, pues no hay una referencia, vamos a decir así, una referencia seria,
yeah,
para establecer cuánto tiene que aumentar ese salario mínimo interprofesional. Y yo creo que en esto debería haber un debate muchísimo más profundo, tanto en el debate de jornada, de la capacidad de adaptabilidad, de, como digo, de en función del tamaño empresarial, de los territorios y de las actividades. No todo es igual.
Pues le voy a preguntar también a Gloria. Gloria, ¿tú cómo lo ves todo esto que estamos comentando de la reducción de jornada, del salario mínimo interprofesional, del diálogo social, ¿no? Porque son muchas ideas sobre la mesa de este debate. Bueno, debate o charla, ¿no?
Ya, pues bueno, creo que el diálogo social es imprescindible para que efectivamente, bueno, pues nuestra manera de trabajar vaya acercándose, ¿no?, a lo que se necesita y se requiere, pues conciliando, ¿no?, las dos partes, la parte social y la parte empresarial, que me parece, pues eso, muy necesaria. En cuanto a la jornada, pues yo creo que efectivamente que tiene que ver, ¿no?, con sectores y con tamaños. Y que creo que no, vamos, que sin duda, ¿no?, a todas las personas beneficiará poder equilibrar mucho mejor su vida personal con su vida laboral. Entonces, bueno, pues me parece necesario, ¿no?, llegar a un acuerdo. Y respecto al salario mínimo, pues ya lo hemos comentado más veces, ¿verdad, Javier?
Sí.
Bueno, pues que claro, el salario mínimo es eso, es mínimo. Y bueno, pues hablar del salario mínimo y de que no debe crecer, pues casi es, bueno, casi está muy mal, ¿no? Esto sí que es a lo mejor algo no recomendable, pero sin embargo, bueno, pues hay que ir a las cuentas, ¿no? Y en las cuentas pues se podrá ver.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de un asunto que yo sé que os va a encantar, entre comillas, de manera irónica, porque vamos a hablar del lenguaje que utiliza la administración cuando se dirige a los autónomos y particularmente la agencia tributaria.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente. Je veux le voir, et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang, jusqu'à la bave et les sanglots.
Yo estoy seguro, Gloria, que cuando te escribe la agencia tributaria o la seguridad social, al margen de digamos, el susto que te pega, luego es que muchas veces no te enteras. Menos mal que tenemos asesores y estas cosas que nos lo traducen al diccionario agencia tributaria usuario, ¿no?
Completamente de acuerdo, porque además acostumbrados, ¿no?, como estamos a leer en transversal muchas veces, así, pa, 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 diagonal, dices, ostras, tengo que empezar otra vez desde el principio a ver qué es lo que me están diciendo y coger apuntes, o sea que sí, completamente de acuerdo.
Hacer una traducción simultánea casi.
Sí.
Y una de las que hace traducción simultánea es Celia, que luego la llamamos y la escribimos, oye Celia, tradúcenos por favor.
Sí. Vamos, yo creo, sigo diciendo que los traductores de inteligencia artificial tienen que empezar a trabajar en ese sentido, a ver si consiguen ellos también traducir a la administración pública, porque verdaderamente es complejo y yo sé que es una cuestión de garantías desde el punto de vista de la propia administración para protegerse ellos mismos, pero deberían pensar también en el usuario.
Claro.
Y yo creo que es que nos pegan unos sustos con el lenguaje que no caben y es muy difícil. Y hay tantas cosas que los autónomos dejan de hacer o ayudas que dejan de pedir o cosas que no entienden que yo creo que se lo tienen que hacer mirar de verdad.
Claro. Por no decir que la semana pasada ya hablamos con el presidente de los gestores administrativos, del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. ¿Tú sabes que le llegó cuatro notificaciones a clientes suyos el día de Nochevieja a las 11:15 de la noche? ¿Te lo puedes creer?
Es que es una barbaridad. Es que esas cosas pasan porque, quiero decir, al final hay poco respeto. El tema de la digitalización está muy bien, tener una administración digital está muy bien, pero no para ir en contra del usuario, sino para favorecer su trato con la administración.
Y comentábamos que luego es el mismo gobierno que habla de la desconexión digital, etcétera, claro. ¿No? Que dices, hombre, pues empieza por ti mismo, ¿no? Aplicándolo como gobierno, ¿no? El tema de la desconexión digital. Pero permitidme, porque declarando que es un software que se dedica al asesoramiento fiscal para autónomos, ha hecho un estudio que dice que casi el 70% de autónomos y autónomas considera complejo el lenguaje que utiliza Hacienda en sus comunicaciones. Hablamos con Mónica Serra, que es abogada fiscal de Declarando. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada aquí de estar con vosotros.
Yo creo que lo habéis hecho sobre Hacienda, pero si hacéis sobre la Seguridad Social, os va a arrojar un resultado muy similar.
Sí, similar, casi igual, porque Seguridad Social y Hacienda están en la misma línea.
En la misma línea, ¿no? A mí, además del lenguaje, que es en lo que habéis incidido, me llama la atención que muchas veces los autónomos dicen que no hay instrucciones claras de qué hacer por parte de la agencia tributaria.
Sí, en las cartas que reciben, claro, ellos no tienen conocimientos fiscales, la mayoría. Entonces les resulta muy difícil entender el lenguaje. Uh-huh. Cuando reciben una notificación de Hacienda, normalmente Hacienda les pone la ley y hay veces que dice, en lenguaje muy, muy técnico, un poco la intención de ese requerimiento, pero hay veces que no. Entonces es muy complicado para ellos.
Bueno, hasta tal punto que al final para un 10%, que parece que no es mucho, pero si lo aplicásemos al resto, a toda la población de personas autónomas, estábamos hablando de 300.000 personas, por ejemplo, ¿no? El 10% recibe una multa como consecuencia de no haber entendido bien esas instrucciones o no haber entendido bien a la administración.
Claro, muchas veces o directamente no contestan el requerimiento porque no saben que lo tienen que contestar y eso provoca una sanción, o lo contestan con documentación insuficiente y la administración les sanciona porque hay infracciones que vienen de no contestar bien los requerimientos. Entonces, al final es injusto, ¿no?, que alguien tenga que pagar una multa solo porque no entendió bien una carta de Hacienda.
Claro. Bueno, de cualquier manera hay que decir que en este estudio se critica que por parte de la administración se incluía la necesidad de simplificar el lenguaje en el Plan Estratégico 2023, pero se ve que 2 años más tarde esto no se ha ejecutado.
No, sí que es verdad que hay algunos requerimientos de IRPF, sobre todo, que vienen un poco con alguna con un lenguaje un poquito más sencillo, pero la mayoría siguen estando como siempre, o sea, con su lenguaje formal.
Ya.
Así que claramente todavía queda mucho por hacer.
Bueno. Aquí. Pues Mónica Serra, abogada fiscal de Declarando, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar con otro traductor de Administración Usuario, Usuario de Administración, que es nuestro compañero Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, Javier, me hace mucha gracia lo de traductor. Muy buena.
¿O no te llaman tus clientes diciendo, explícame esto, ¿qué quiere decir Hacienda con esto?
Bueno, es que, bueno, podríamos estar hablando ahora de este tema, pero es verdad que parece que lo hacen adrede. Si ya los clientes o los autónomos, yo creo que no leen ni la primera página porque saben que no van a entender nada. Entonces, directamente, no es que me explique qué pone, es que léeme lo que pone porque yo no sé lo que me quiere decir. O directamente, tengo una notificación, mira a ver qué es porque no quiero pasar un mal rato.
Mira a ver qué es y actúa en consecuencia de lo que corresponda, ¿no?
Sí, la verdad es que al final, fíjate que, a ver, entiendo que en nuestro caso está bien, ¿no?, que confíen en nosotros, pero al final, fíjate que tienes que confiar en tu asesor, pero como si fuese tu padre. Quiere decir que lo que haga, vamos a decir que está bien hecho, porque yo no tengo ningún criterio para ver si realmente el trabajo está bien hecho o incluso si ha sido culpa de él este requerimiento. Porque al fin y al cabo, no la deja de, sino al final el trato diario con la administración pública, en este caso con la agencia tributaria, les obliga a los autónomos a hacer eso, ¿no? A decir, tengo que confiar en esta persona sin saber si realmente esto que me están requiriendo ahora Hacienda es culpa mía o es culpa de él porque todos somos personas y hemos equivocado, pero no tengo más remedio que hacerlo así porque yo no soy capaz de meterme a enterarme de qué va la fiesta, pues porque, primero, como habéis estado hablando, el lenguaje que utiliza la agencia tributaria, a pesar de que ahora los formatos que mandan de los requerimientos son mucho más bonitos porque por lo menos ponen colorines, pero al final el texto sigue siendo el mismo texto de copia y pega de siempre, pero al final cuando se ponen a leerlo, en la segunda página ya desisten porque ven que no saben de qué va la fiesta. Entonces, no queda más remedio que nosotros los profesionales confiar en nosotros porque al fin y al cabo son los que podemos, en la mayoría de los casos, salvarlos de una sanción, ¿no?
Claro, pero aquí la consecuencia, Gloria, es que obviamente estamos un poco en manos de tener buenos asesores, ¿no? Porque también como, digamos, dando un poco la vuelta al argumento que decía Miguel, si te rodeas de alguien un poco pirata, lo que hace es que, entre comillas, te la escuela, ¿no? Y algunos ya lo hemos padecido en primera persona, vamos, no, digo, no doy más datos.
Sí, claro. Tienes que contar primero con que sea una asesoría solvente y luego con que la asesoría también esté disponible para ti siempre que la necesitas, que eso también es un poco complicado, ¿no?
Claro.
Porque claro, en cualquier momento que aparezca pues eso, una notificación, un requerimiento, acudes y necesitas que sea de manera urgente, de manera inmediata. Y bueno, pues es mucho suponer todo eso, ¿verdad?
Claro, claro. Celia, tú has estado hablando con personas de la agencia tributaria por otras cuestiones, y entre otras por el famoso IVA franquiciado, pero no sé si en alguna ocasión habéis hablado de este tema, ¿no? De la complejidad del lenguaje en las notificaciones. Sobre todo yo me he quedado bastante perplejo con esto de que el 10% al final acaba en multa por no entender bien lo que te pide la administración.
Bueno, tanto es así que llevamos ya reclamando desde hace varios años el derecho al error tributario. Es decir, o política de primer aviso, ¿no? Que sería que en el caso de que hubiese un error, se notificase y se explicase a qué se debe ese error y se sancionase el doble, es decir, se duplicasen las sanciones en caso de reiteración de la conducta.
Claro.
Es decir, si lo que no puede ser es que un error sea sancionable por desconocimiento, porque no tiene por qué el administrado en este caso tener el conocimiento técnico que requiere la agencia tributaria.
Claro.
Entonces, en ese caso, y estaría muy bien que identificasen el error y que te dijesen cómo corregirlo y a qué se debe.
Yeah.
De una forma sencilla. Así todo el mundo aprendería y sería mucho más pedagógico.
Claro.
Yo creo que es una de las cosas que hablamos continuamente con la agencia tributaria. Es cierto que creemos que con la facturación electrónica hay muchas cosas en este sentido que se van a solucionar, porque esos requerimientos de información ya no van a ser para los que puedan acceder al IVA franquiciado. Ya no van a ser tan frecuentes, porque al final si tenemos que enviar esa factura, si la agencia tributaria tiene el máximo de información y somos transparentes, podrá también no tener que requerirnos continuamente información, porque ellos tienen los datos, vamos a decir, globales, ¿no?
Claro.
Pueden comparar, por ejemplo, mi empresa con respecto al resto, etcétera, pero no tienen el día a día de nuestro negocio. Entonces, el hecho de que convertir a la agencia tributaria más en un colaborador que en un enemigo, yo creo que es algo a lo que tenemos que ir evolucionando. Y si la agencia tributaria es capaz de, a través de esa información, no estar requiriendo información, ayudarte a hacer los libros de registro, ayudarte a hacer los borradores de IVA, etcétera, y que solo haya que comunicar una vez al año, pues evidentemente eso sería maravilloso siempre y cuando haya una relación de confianza que hoy en día no existe.
Bueno, y si ya de paso la agencia tributaria también nos considerase colaboradores y no presuntos estafadores de antemano.
Pues como eso, es decir, hay que restablecer esa relación de confianza,
claro,
de la agencia tributaria hacia el autónomo y del autónomo hacia la agencia tributaria.
Correcto.
Porque, claro, si la agencia tributaria quiere mayor colaboración por parte de los autónomos en proporcionarle, en ser transparentes y proporcionarles información, hay que entender que debe ser usado para ayudar al autónomo y no para perseguirle.
Pues vamos a hablar ahora, estábamos hablando al principio de todo lo relativo al edadismo y nos viene ni que al pelo por la siguiente información. Les prestamos mucha atención, a veces hemos hablado con los ganadores del premio Más 50 Emprende o los premios, porque en realidad son varios. Y en este caso vamos a hablar de la convocatoria de la sexta edición. El plazo está abierto hasta el 31 de enero, quedan pocos días, y vamos a saludar para que nos comente los detalles a Desiree García, que es directora del proyecto Generación Sabia. Desiree, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantados de saludarte, porque bueno, ya son 6 ediciones, ya está cogiendo solera este premio, ¿verdad?
Desde luego que sí, ya son 6 ediciones, como bien dices, Javi, de nuestros premios que lanzamos desde Generación Sabia en colaboración con de la productora 259 Films. Generación Sabia, además, estamos detrás Fundación Endesa y Fundación Más Humano, que también llevamos ya casi 7 años impulsando ese talento senior, y qué mejor manera que encontrar esos posibles nichos de vuelta al mercado laboral con el emprendimiento senior.
Bueno, y en este caso, ¿a quién va dirigido? Porque deben ser proyectos que ya están en marcha, o proyectos que están cocinando, por así decirlo, en estos momentos.
Los proyectos que buscamos tienen que estar impulsados por personas mayores de 50 años y con una antigüedad máxima de 2 años. Es decir, no buscamos ideas de negocio, sino proyectos que estén en esa fase de empezar a consolidarse. Entonces, buscamos que estén ya un poquito encaminados.
Vale, correcto. Eso lo primero. Después hay varias categorías que en este caso, además, habéis incorporado una categoría diferente a la general, digamos, que es una novedad.
Eso es. En la novedad de este año, de esta sexta edición, queremos poner foco también, no solamente en ello, pero hemos considerado que todo lo que el negocio que mueve la economía verde, el empleo verde, vemos que hay un gran nicho de mercado y de oportunidad para el talento senior, con lo cual hemos querido tener una categoría especial a aquellos proyectos englobados en la economía verde, temas que ayuden al medio ambiente, la economía circular, transición energética, etcétera. No obstante, seguimos teniendo nuestras categorías de siempre, es decir, buscamos emprendimientos de índole nacional, o sea, de toda España, puede participar cualquier senior de toda España con cualquier tipo de proyecto, de cualquier tipo de expertise, categoría, etcétera. Pero este año, además, hemos querido tener este premio especial de 15.000 euros, dotado con 15.000 euros
que para los proyectos. Es la máxima dotación, o sea, más dotación que luego los 3 premios de la categoría general, con lo cual le dais mucha importancia.
Eso es, creemos que estamos en un momento en el que el talento senior debe liderar esta transición energética, ecológica y ayudar, ¿no?, a que dejemos nuestra huella en este empleo verde, efectivamente. No obstante, para los ganadores también, el primer ganador se lleva 10.000 euros, el segundo ganador 5.000 euros y el tercer ganador 3.000 euros. Y luego, además, tenemos premios en especie, valorados en 20.000 euros. Es decir, que nuestros ganadores, además, van a recibir asesoramiento, formación de empresas como Tequity, Araba Integra o 50 Pro, que les van a ayudar en ese camino hacia el emprendimiento. Pero, efectivamente, vamos a poner bastante foco en el emprendimiento verde.
Bueno, ¿y cómo se tienen que inscribir? Pedís mucho papeleo para que vayan preparando la documentación, que tienen tiempo, pero tampoco se pueden dormir.
No se pueden dormir, desde luego. Mira, tenemos una convocatoria que te puedes presentar de manera online. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de la página web 50emprende.es, 50 con número. Y tienen un formulario muy sencillito, en el que ponen su nombre, su apellido, email, etcétera, y tienen que enviar un vídeo máximo de 3 minutos en el que ellos cuenten en ese vídeo quiénes son, qué edad tienen, de dónde vienen y, por supuesto, en qué consiste su proyecto emprendedor, para que podamos entenderlo y que después el jurado pueda decidir cuáles son los mejores proyectos de este año.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Desiree.
Y además, Javi, para los madrileños tenemos este jueves en especial una parada en el que pueden ir a grabarse de manera presencial los madrileños.
¿Dónde?
Se pueden inscribir en calle Bailén número 41, el espacio es International Lab, y pueden ir a grabarse entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. pueden escribirnos un correo electrónico a dirección@50emprende.es, 50 con número, como os decía antes, sí. Y ahí decirnos, oye, estoy interesado en que me ayudéis a grabar mi pitch, mi vídeo, para participar en los 50 Emprende. Y ahí estaremos todo el equipo asesorándoles, ayudándoles, y además luego este vídeo pueden tenerlo ellos para presentarse a rondas de financiación, claro, inversores, etcétera. Así que a todos los madrileños senior de Madrid con ese emprendimiento, os esperamos este jueves en Calle Bailén 41.
Calle Bailén 41, pero previamente hay que inscribirse a través del correo electrónico, que si no te ha dado tiempo porque vas en el coche o porque vas andando y demás, que sepas que en la página web de Madrid Trabaja vamos a publicar esta entrevista y allí vamos a incluir también la dirección de correo electrónico. Así que lo dicho, Desiré, después hablaremos con los ganadores aquí en el programa. Ya sabes que nosotros os prestamos atención antes y después de la convocatoria, ¿vale?
Pues será un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Buenas tardes.
Qué importante, Gloria, que se siga apostando por el emprendimiento senior. Las estadísticas dicen que un emprendedor senior tiene más posibilidades de éxito que una persona de edad más joven, sin que digamos que los jóvenes no pueden emprender, que tampoco es eso, ¿verdad?
No, claro que no, pero sí que es cierto que la mochila, que en muchos casos es una carga, también para otros pues es un tesoro, ¿no? Mm. Tenemos conocimiento y experiencias previas que nos pueden ayudar y bueno, creo que emprender con madurez, seguro que es un predictor de éxito, sin ninguna duda.
Bueno, y luego, Celia, que claro, esa experiencia te permite tener contactos, en muchos casos asesorarte, ¿no? Es verdad que luego hay entidades, si no lo tienes a mano, tienes entidades que te asesoran también.
Bueno, y yo creo que lo esencial es que ya conoces a quienes pueden ser tus potenciales clientes. Claro, el hecho de haber trabajado en un sector no solo te da conocimiento del sector una vez que vas a emprender, si vas a emprender en el mismo sector, pero también ya tienes una experiencia de cómo funcionan las cosas y sobre todo tienes muchos contactos, que yo creo que eso siempre ayuda, ¿no? No se empieza desde cero. Y eso para emprender es un más que siempre va a ser positivo en la evolución del negocio y de hecho suelen crecer más rápido. Sí.
Bueno, te llegan clientes mayores de 50 como nuevos emprendedores, Miguel.
Bueno, pues aunque parezca lo contrario, no es un, digamos, un segmento en el que haya especial predominancia. Sí que llega alguna persona interesada en emprender alguna actividad económica, pero no es, digamos que no es...
Lo más habitual.
El porcentaje no es muy elevado, no. Es más bien, digamos que la edad media del emprendimiento tampoco son gente joven, pero digamos que está entre las personas que estamos hablando y gente recién licenciada, más o menos, pues entre 30 y 40 años. Muy bien. Emprendimiento con esa edad, bueno, pues sí, bueno, hay personas que lo han tenido siempre guardado y a veces, pues... cuando ya tienen una cierta estabilidad, intentan emprender, pero no como, digamos, como el único medio de vida que tenga, sino ya como un complemento a su vida profesional, no, que ya tiene.
Eso sí, es verdad, que en alguna ocasión lo hemos comentado y con alguno de los entrevistados que incluso ha ganado el premio Más 50 Emprende. Un alto en el camino y enseguida hablamos de cooperativas.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
What I want and I go. Let's go.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hoy hablamos de la cooperativa. A mí me encanta el nombre. Mil Hojas Eco Papelería. Y vamos a hablar con una de las socias que tiene apellido en inglés y ya me lo ha complicado. Carolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se pronuncia tu apellido? Perdóname que yo en inglés fatal.
Quítale la G y la H y lo pronuncias perfecto. Broughton.
Ah, Broughton. Ah, sí. vale, perfecto.
Sí,
vale.
No es tan complicado, la G y la H lo complica, pero...
Bueno, y sobre todo lo complica la generación que dimos francés en el colegio, ¿sabes? Que es lo más complicado. Bueno, Carolina, ¿qué es Mil Hojas Ecopapelería?
Bueno, te comento, nosotros somos una cooperativa de mujeres que comercializamos productos de papelería ecológica, uh-huh. ¿no? Productos sostenibles para el hogar y la oficina y servicios de imprenta y merchandising. Eso es. Principalmente, bueno, lo hacemos todo a través de nuestra tienda online.
O sea, vendéis vía online. Sí. ¿Y por qué apostasteis por la fórmula cooperativa y por qué que sea de mujeres fundamentalmente? Vamos, completamente ahora mismo, ¿no?
Sí, completamente, sí. Lo que pasa es que, bueno, esto se fue dando circunstancialmente porque bueno, la cooperativa ya estaba formada. Yo entré en un momento, la adquirimos cuando las socias anteriores, por X problemas, la traspasaban. Yo quedé en el paro.
Sí.
Y bueno, teníamos que ver que para dónde la llevábamos y nuestra idea era cooperativa principalmente por el modelo de negocio.
Claro. Bueno, en cualquier caso, ¿la anterior experiencia ya era de cooperativa o era...?
Sí, era cooperativa.
O sea, que sí. Digamos que también heredasteis, digamos, el modelo de negocio.
Heredamos, sí, pero queríamos seguir igual con ellos.
Te iba a decir, digo, que simplemente porque os parecía que era una buena fórmula. ¿Cuántas mujeres sois?
Tres. Bueno, una de las socias es una asociación.
Sí.
Que es de también una asociación feminista, así que...
Vale.
Y la otra socia es mujer y yo.
Bueno.
Sí.
Esto tiene mucho que ver con el mundo cooperativo porque es un mundo en el que sí que hay un compromiso social bastante alto, ¿no? Con diversas causas, pues como puede ser la vuestra en cuanto a la causa de la igualdad y del medio ambiente.
Totalmente. Sí, nosotros lo que queríamos hacer con esto, una, trabajar por el medio ambiente y otra, tratar de hacer algo más y ayudar a las mujeres en riesgo de exclusión social. Esa es nuestra idea, o sea, ser una... dar la posibilidad de trabajo a mujeres en riesgo. Esa es la idea, trabajamos para ello.
¿Y estáis ya en ello o todavía es...
Estamos en ello.
Es un propósito, ¿no? Que estáis dando los pasos.
Sí, de a poquito nos ha costado. Bueno, nosotras estamos desde el 2017, gracias a Dios ya no está yendo bien. Vamos bien y ya le podemos dar trabajo a dos mujeres, una de en riesgo de exclusión que viene a través de una empresa de inserción, así que con eso ya estamos bien contentas, la verdad,
sí, ¿no?
Ya con la posibilidad de dar un empleo. Está muy bien.
Bueno, luego utilizáis mensajería en bicicleta para Madrid, ¿no? En concreto.
Sí, para Madrid Centro, dentro de la M30, mensajería en bicicleta. Y bueno, y para el resto con una empresa sostenible también.
Te iba a decir, digo, la mensajería en bicicleta no será a través de otra cooperativa.
También.
Es que hablamos con ellas, por eso te lo pregunto. Sí, por eso. Es que me estaba acordando, digo, hablamos de una cooperativa que se dedicaban a la mensajería en bicicleta por Madrid Capital, claro, efectivamente,
claro,
porque era un poco complicado hacerlo fuera de la M30, digamos,
del perímetro
de la M30. Con lo cual también esta parte es que siempre es muy importante, ¿no? Porque cooperativa llama cooperativa, ¿no? En muchas ocasiones aquí lo hemos comprobado, que muchas cooperativas tienen unos lazos, ¿no? De que se convierten en proveedores de otras cooperativas.
Totalmente, totalmente. Y claro, nosotros siguiendo con la misma línea, o sea, tratamos de que todos nuestros proveedores, en lo posible, tengan un compromiso social.
Y a su vez vosotras trabajáis para cooperativas, porque también necesitarán pues material de imprenta, reprografía, merchandising, todo este tipo de cosas todo. A las que sí. os dedicáis.
Sí, sí, sí. La verdad que sí, si tenemos alguna, en este momento no podría decirte cuál es cooperativa, pero sí, bueno, tenemos varios clientes dentro de...
Sí, sí. sí. Pero vamos, que todo esto avala lo que estamos comentando, ¿no? Al ser online, pues evidentemente eso abarata muchos costes.
Totalmente, totalmente, sí. Nosotros, o sea, podemos permitirnos tener una oficina dentro que tenemos el almacén y así podemos abaratar costes, como dices, principalmente los productos. Uh-huh. O sea, nosotros, existe la falsa creencia de que los productos ecológicos son más caros. Sí. Pues no es así.
No, o sea, en este caso, ¿sois también competitivas en precio?
Tratamos en la medida de lo posible. En lo posible, porque, bueno, si bien somos pequeñitas, no podemos competir con empresas, claro, o con papelerías por volumen, que son, ¿no?, franquicias, y claro. Pero aún así, tratamos, o sea, la idea es, no queremos hacernos ricas, queremos trabajar tranquilas. Uh-huh. Entonces ajustamos al máximo los precios. Claro. O sea, tenemos bolígrafos, por ejemplo, un bolígrafo de cartón reciclado a 40 céntimos.
Bueno, está bien.
Que está muy bien, está claro, muy y que además y... que se puede
personalizar, ¿no?
Esto, además, claro. Trabajamos, bueno, con entidades, sí, que están dentro de toda la economía social y muy, muy bien puestas, así que muy contentas.
Bueno, pues nada, un placer conocerte, Carolina, y a la cooperativa, sí, Mil Hojas Ecopapelería, que también, bueno, pues tiene esa trayectoria, ni más ni menos que desde 2017. Así que un placer, Carolina. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Luego, muchas adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Y no puede faltar la cita. De hecho, no falta nunca, salvo que sea por causa nuestra. Desde luego, por causa suya no. Nuestra autónoma superviviente, María Díaz. ¿Qué tal, María?
Muy buenas, pero no hagamos memoria de esto, que creo que algún día sí he tenido algún problema y no he podido estar, ¿eh? Pero
bueno,
vamos, muchos años, pocos días.
Exacto.
Vamos a hacerlo todo.
Vamos.
Que yo asumo mis cosas.
No, nos sobran dedos de una mano para...
Seguro, seguro.
Por eso,
seguro.
Por eso digo.
Tendría que hasta de media mano te sobraría.
Por eso, por eso, también, por eso.
Por reconozcamos eso. Las cosas.
Claro que
reconozcamos
sí.
Reconozcamos las cosas.
Claro que sí. ¿Eh? ¿Qué nos cuentas, María,
mira,
esta semana?
Yo hoy vengo a compartir una sensación, a ver si la gente ha sentido esto, y o a lo mejor yo le echo una mano y les meto ahora en una depresión a todos. Y pero no os habéis sentido nunca con esa sensación, los autónomos, ¿eh? Hablo de los autónomos, de que somos un mueble de cajones en el que a veces no nos cabe un cajón más, aunque los demás estén vacíos, y me voy a explicar. Época de no tener demasiado trabajo, de que te viene muy bien que te llamen para hacer cosas de trabajo y, sin embargo, que necesitas o emocionalmente, no digo necesariamente por agotamiento, puede ser hasta por puro relax, ¿eh?, que el tipo de trabajos que te ofrezcan estén siempre dentro de un tipo de un estilo, porque no estás para abrir cajones con otras cosas, aunque te sobre todo el tiempo del mundo. Es decir, tienes mucho tiempo, pero que no tienes la cabeza para diversificar. Esto es lo que yo vengo a decir.
¿Para diversificar o para salir de tu zona de confort, por ejemplo?
Bueno, mi zona de confort es muy variada y sí. Fíjate que me pilla en un momento ahora, y vamos, lo confieso, que es una cosa que yo la estoy viviendo ahora, que mi zona de confort es muy diversificada, es decir, que tengo un control sobre todas las cosas en las que yo más o menos me manejo. Estoy en un punto en que si me ofrecen ahora, y me vendría muy bien porque no tengo excesivo trabajo, ni siquiera mucho, si me llamaran ahora para hacer algún tipo de cosas en la que estoy especializada, ahora le tendría que dar muchas vueltas, porque para mí es abrir un cajón más en una cómoda en la que creo que ahora mismo no cabe ese cajón.
Ya.
O sea, que necesito estar muy centrada. No sé si es por la edad, si porque me pilla en un momento pues emocional a lo mejor distinto. No te digo que no lo asocio con el estrés, todo lo contrario, a lo mejor con que me he relajado demasiado, pero sí estoy en un momento en que, por un lado, necesito trabajar y, por otro lado, hay cosas que si me las ofrecen, necesito pensar si voy a estar en ese momento preparada para hacerlo. Y entonces yo siempre me comparo con una cómoda, digo, es que ahora no me cabe un cajón más. O sea, el cajón que tengo abierto, si los tengo vacíos, los lleno o los medio lleno, pero un cajón más, ahora mismo no puedo. O cosas con las que cuando éramos jóvenes teníamos una iniciativa bárbara, pero no la sabiduría de ahora.
Claro, claro, claro.
Los conocimientos o los contactos, por ejemplo. Entonces, bueno, yo no sé si esto le pasa a la gente y decir, oye, necesitaría trabajar, pero de mis diferentes sectores que me llamen solo de este, que de este otro ahora mismo no me apetece.
Claro. Bueno, ¿te parece que lo contrastemos con nuestros, nuestras colaboradoras habituales? Gloria, por ejemplo, ¿qué te parece lo que nos plantea María, que siempre es tan interesante?
Pues sí, entiendo lo que dice. Yo, bueno, a mí me gusta mucho iniciar proyectos nuevos, diferentes, aunque tenga que abrir ese cajón. Y puede ser que en algún momento me dé pereza, pero vamos, muero por un proyecto nuevo, diferente y que no sea el que ya conozco de sobra. Bueno. Así que en este momento estoy en otro lado de lo que piensa María.
A ver, sí. Yo conozco a María ya muchos años como para saber que yo creo que esto es una fase y que pronto pasará a otra fase en la que, porque yo creo que también María se entusiasma con proyectos nuevos y todo eso. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que vivimos momentos vitales, pues, y cada momento necesita o requiere de sus cosas, ¿no?
Y he hecho apuestas muy arriesgadas y he salido muy bien de ellas cuando era ir muy por delante de otros y es que verdad. La gente no lo entendía. O sea, que yo estaba capacitada. Sin embargo, en estos últimos tiempos, yo también creo que es algo que se va a pasar, ¿eh? Pero es cuando me he dado cuenta he entendido a otras personas cuando te decían, uy, ahora eso no lo puede, pero si no tienes, pero es que ahora eso no lo puedo coger. Y digo, oye, mira, pues lo estoy entendiendo. Claro. Me ha costado, pero lo estoy entendiendo.
Claro. A ver si Miguel también lo entiende o por lo menos le provoca un comentario, que estoy seguro de que sí.
Yo estoy un poco entre medias. Yo creo que lo que a la María le pasa, creo, que es a lo mejor lo que me pasa a mí en este caso, es que no es que a lo mejor no estemos interesados en emprender nuevos proyectos distintos a los que habitualmente tenemos, sino por lo menos lo que me pasa a mí es que a mí eso me encanta, es decir, me pasa como a Gloria. Yo, nuestro trabajo en cierto modo se convierte en rutinario y que aparezca una cosa nueva, pues me motiva y me anima a seguir avanzando.
Uy.
Se nos ha perdido.
Se nos ha perdido. Pues mira, le voy a preguntar a Celia. Celia, ¿tú cómo lo ves?
Me interesaba a mí lo que decía Miguel porque yo creía que me iba a dar la razón.
Sí, 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 que al final decía que estaba entre medias.
Vamos
y yo creo que... Celia, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que el espíritu emprendedor consiste un poco en eso, ¿no? En precisamente ir a proyectos nuevos, etcétera, siempre desde hacer bien lo que ya hacemos, es decir, no precipitarnos tampoco ni arriesgarnos demasiado en cosas que a lo mejor, pues sí, parecen muy ilusionantes, pero luego hay que también saber organizar nuestro tiempo y sobre todo ver la rentabilidad de cada cosa que hacemos, porque pueden ser cosas muy bonitas, pero también para mantenernos tiene que haber cierta rentabilidad, ¿no?
Claro.
Entonces, por una parte me parece precioso, es decir, todo lo que sean nuevos proyectos, etcétera, pero por otra parte también pienso que hay que buscar cosas que también nos dejen dinero. Así.
Claro, 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 claro. Bueno, Miguel, creo que hemos recuperado el micrófono contigo. Cuéntanos.
Sí, yo solo te quiero decir la parte en que me das la razón a mí.
Sí.
Yo creo que con el sistema de cuando me enrollo mucho me cortas.
Sí.
Lo que
yo no, ¿eh? Perdona, te has cortado tú solito. Aquí no.
Bueno, por favor.
Creo que ha sido el sistema cuando ve que hay un rollo, ha dicho, fuera, esto no es interesante. No, lo que quería decir, y resumiendo, era que a mí me encanta desarrollar nuevos proyectos, pero siempre y cuando no me compliquen demasiado la vida. Sí. Javier, es decir, cosas nuevas, por supuesto, yo estoy encantado porque es lo que en definitiva nos hace salir un poco de la rutina diaria, pero que no tengan muchos marrones que solucionar y, como dice Celia, que al final, oye, pues que tenga ya una recompensa porque ya no, hombre, ya estamos claro. Ya talluditos como para coger todo lo que nos venga y afrontar todo lo que haya que hacer porque no hay otra cosa.
Ya.
Entonces, proyectos claro. Nuevos sí. Pero facilitos, por favor.
Sí, yo estoy contigo. Es que también es verdad que afrontar un proyecto con pereza, tú le debes al que te contrata ponerle todas las energías a eso.
Claro, claro.
Entonces, claro,
sí, eso...
Es
eso...
un no que tiene que ser un sí, pero que tendría que ser un no, pero que complicado.
Bueno, pues complicado no. Aquí seguimos en este proyecto. Y yo os agradezco mucho que participéis en él cada semana, cada martes. Así que, Celia Ferrero, un placer. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Un beso, hasta la semana que viene. Miguel, abrazos. Ya hablaremos de en qué momento te encuentras profesional, que es muy apasionante. Un abrazo.
Sí, y muy entretenido. Hasta la semana que viene.
Y María, que ya digo yo que es una racha, ya lo digo yo por ti.
Bueno, la semana que viene os contaré con más detalles.
Venga, un besazo, hasta la semana que viene.
Hasta luego, hasta la semana que viene.
Mañana hablamos de empleo público aquí, madre mía la que hay liada con Muface, vamos a ver si hablamos de ello. A partir de las 3 de la tarde, ahora llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Hasta mañana.